Bienvenidos, queridos polizones. Se ha ido mucha gente porque pensaban que nos íbamos, pero no nos vamos. Nos hemos quedado. Bienvenidos, queridos polizones, un día más a un programa de mini ciencia. Normalmente los hacemos al inicio, pero ahora lo estamos haciendo al final. Y hoy tenemos un programa, Guille, estupendo. Yo solo voy a dar una pista antes de empezar.
Una pista.
¡Tú no, mami!
Eso no lo va a pillar mucha gente.
¿Cómo
yo
que
creo,
no lo va a pillar mucha gente? Cualquier persona que haya visto esta serie sabe perfectamente que estamos hablando de dinosaurios.
Buena serie. Antes de que nos preguntéis dónde la podemos ver, se ve en Disney Plus, ¿vale? Ya lo aviso. Eso lo traigo hecho ya para que siempre nos preguntáis. La podéis ver ahí, ¿vale? Que no nos patrocina nada.
Mira, los polizones, les quiero mucho. Mira, dice dinosaurios, no sí, dinos, dinosaurios, no sé qué, el peque gritando, no sé qué, dice, Hinoki dice, esto hay que guardarlo para la posteridad, todo el mundo lo pilla, y si no lo pilla, no son de fiar, tú no mami, no, de hecho, ¿sabes
yo
qué?
Yo me quedo con Miguel Vanes, que ha dicho, chiqui, ya estoy aquí, que era la frase de la intro, muy bien, muy bien.
¿Sabes que a Guille, que a Tyson le hacemos la broma de que dice tú no mami? Porque me quiere mucho, Tyson me quiere mucho. De hecho, está aquí y Fabio está en casa por ahí. Mientras Fabio no esté cocinando, Tyson está conmigo. Da igual el resto. Entonces, cuando a veces viene Fabio al despacho y ladra, tú lo sabes, que si se asoma sí. Fabio, Tyson ladra en plan, ¡no toques a mi mamá! Y yo creo que siempre hacemos la broma de que en realidad cuando ladra está diciendo, ¡tú no mami! ¡Tú no mami!
La propiedad, ¿eh? Laura es para mí, ¿eh? No me la quites, no.
Me quiere mucho el pobre chico. Vale, entonces...
Claro, las chuches, el comportamiento, ahí le tienes comprado.
Le tengo bien pillado con las chuches, es que así están de ricas. Escucha, pero vamos a hablar de esta serie, pero vamos a hablar de... No de toda la serie.
No, vamos a hablar del final de la serie.
Una cosa trágica, trágica.
Drama, triste, lágrimas, todo tristísimo.
O sea, una serie buenísima, si no la habéis visto, buscadla.
Ya os digo, en Disney Plus, aquí en España estaba, supongo que en Latinoamérica igual, porque si no, NordVPN, que tampoco no es esto, para algunos VPN lo puedo enseñar, pero es fácil de encontrar. Me ha sorprendido para la antigüedad que tiene, que siga estando disponible y se pueda ver. Es una serie del 91, por si alguien no se acuerda. Tuvo bastantes capítulos, yo no recordaba tanto, ¿sabes? La veía por los sábados por la mañana, con los dibujos, cuando había los dibujos. Ahora como hay canal de full dibujos todo el día... Sí. Pues no, pero entonces cuando éramos chiquititos...
Era por la mañana.
Los sábados y domingos eran los dibujos de por la mañana. Era un horario de meterle un montón y en varios canales. Eso ya no lo hay. Ahora hay canales dedicados solo a dibujos. Y bueno, pues era... La serie se llamaba Dinosaurio. Dinosaurs en inglés. No se complicaba con la traducción, por suerte. Y bueno, tuvo varios directores porque eran un montón de capítulos. Tuvo 65 capítulos o 64
Era
capítulos.
Buena, ¿eh? A mí me gustaba mucho esta serie.
Tengo aquí, la producía Jim Henson, que si no sabéis quién es Jim Henson, la Jim Henson Company es lo de los teleñecos, de la rana Gustavo. ¿Vale? Eso explica que estos trajes fueran tan buenos. Porque esta serie es súper curiosa. Tú oías la voz, tú aquí, claro, en España como está doblada,
claro. Pues
la voz está... Pero la serie no estaba, se tenía que redoblar en inglés también. Es decir, vale, ¿por qué? Bueno, la siguiente imagen tengo la imagen de lo que es un animatrónico, porque esto eran trajes animatrónicos. Ríete tú del Five Nights at Freddy's.
¡Dios mío! O sea,
lo que se ve ahí en la cabeza...
Que había un señor dentro hablando...
Había un señor dentro con... Claro, pero no se podía oír. Pues claro, la boca se movía, pero el ruido de la persona tenía que gritar desde dentro o llevar algún... Entonces lo que hacían era todo el traje y luego se doblaba.
¡Ostras!
La serie. O sea... Se hacía como en dos partes.
Ostras, pero los trajes eran como súper guapos, ¿no? O sea, que hubiera como un robot por dentro.
Tengo ahí el vídeo, que no sé si pegará explotará tu ordenador, ahí tengo un vídeo que dura un minutito que enseña cómo eran los trajes, para que os veáis. Y eran unos trajes bastante bien hechos porque tenían mogollón de movilidad.
Yo es algo
que he flipado.
Era como un...
O sea, miradlos cómo se mueven ellos. Con
hacer flexiones... Y eso que los dinosaurios...
Levantan la pierna, que eran muy culones.
Eran culones.
El prota era como un poco más así como, ¿no? El señor, un poquito entrado en carne y tal. Y veis la cabeza y todo. Y se mueve, esa era la hermana, ¿no? Les faltaba el torso, porque ellos se ponían luego ropa encima. Por eso veis que les falta como la parte pectoral. Y
es que eran dinosaurios que se vestían.
Camisa. Claro, se vestían, no llevaban pantalones, pero tal, y ellos iban vestidos y luego se ponían todo el casco y bien, movía la cabeza y era así. Entonces luego se doblaba.
¡Qué calor, eh!
Pero fijaos la movilidad que tenían para ser unos trajes que parecían súper pesados. Bueno, el peque obviamente era un traje, no. El peque era full animatrónico.
Era full muñeco.
Pero ese, el padre era eso y se ponía luego todo en la cabeza y ya está. Era de vida. Esto grabarlo en verano, difícil. Pero como veis, se podían caer, saltar, es decir, tenían bastante agilidad. Y bueno, pues era una serie que triunfó bastante. Ya os digo, duró 4 años, que es bastante para esa época. Sí, es verdad que en esa época las series, el funcionamiento de los programas de televisión no era tanto como ahora, que exigen unos números y unos resultados. Si no, te cancelan las series. Ahora es más como... Entonces eran como casi se firmaban temporadas enteras.
Claro.
Y vamos, a menos que ya no fuesen muy, muy famosas. Y vamos, y esta serie tampoco vendió muchos juguetes, que es lo que impulsa muchas veces este tipo de,
claro,
de programa. Lo que pasa es que era un poquito más para adultos. Entonces yo creo que ahí está su truco, ¿no? Que no era tan infantil, sino que era, pues, era una sitcom.
Tenía un humor un poco así, ¿eh?
Claro, o sea, había temas que eran un poquito más de adultos, el problema, pues las típicas sitcom americanas, como cosas de casa y demás, que eran pues la familia, los hijos adolescentes con problemas, la suegra.
Es verdad, ahora que lo dices, es como, realmente no era una serie de tanto para infantil, de dibujos, sino que era una serie más para adultos, o sea, sí que la podían ver niños, pero yo creo que la profundidad de la serie también, pues no pillarían todo, porque no entiende los problemas de la vida adulta, de que el señor estaba estresado con las facturas y no sé qué.
Claro, pero tú veías al peque, como eras pequeño, tú veías dinosaurios, que era lo que te gustaba, veías al peque haciendo el tonto, que le pegaba con un cazo al padre, los muñecos eran agradables y bueno, pues te entraba de la mitad de la historia.
Sí.
Y sí, ahí en la foto solo tenemos, falta la suegra
que aparecía. Falta la suegra, que era una señora que tenía el gorrito de abuela, buenísima, con las gafas.
Y la lengua afilada como ninguna, porque vaya puya le metía. Y luego tenía esos dos hijos adolescentes y el peque, ¿no? Y bueno, pues esta serie tuvo esos 65 capítulos. Son bastantes.
Bastante.
Pero vamos a hablar del capítulo 64, porque esto lo vi en un vídeo de estos de estos que hay en internet de misterios de o los finales más trúbulos o los capítulos más siniestros de la serie de tu infancia, todo el rollo de esto tipo creepypasta y tal. Y estaba viéndolo y era el final de esta serie. Yo el capítulo sí lo he visto, sí recuerdo haberlo visto. Porque volví a verlo y dije, esto yo lo he visto, este capítulo, pero no recordaba que era el último, porque es verdad que aquí la tele cuando...
Te lo pone y dan en
round. Iban metiéndolos y no sabían ni el orden, no había un orden de emisión, sobre todo en las series infantiles y eso. Entonces, yo no recordaba que este fuera el último, pero es que tampoco es el último, pero muchas, si os buscáis en YouTube, es como el último capítulo del final catastrófico. En verdad es el 64, en el 65 todo vuelve a la normalidad, pero yo quiero pensar que este era el último. Porque la verdad es que el final es esto. ¿Pero de qué va el capítulo? Bueno, ¿de qué va? Pues en cierto momento en la serie, al principio del capítulo, ¿no? Pues lo que hay es una noticia y dice que ha llegado un brote de plantas que se llaman amapolas, ¿no? Las cedar poppy, o sea, sean como las amapolas de la sidra.
Sí,
que son como unas plantas trepadoras que empiezan a llegar y empiezan a proliferar. Hay como una plaga de estas plantas, que son enredaderas. Y pues están preocupados porque hay unos insectos que deberían llegar y comérselas, ¿vale? La típica plaga estacional, los insectos se alimentan y no esto. Y empiezan a proliferar muchas plantas y están preocupados porque las empiezan a cortar y tal, pero claro, ¿qué está pasando? Y la cosa es que llega un pequeño escarabajo, ¿vale? Conocen a un escarabajo la familia y dice que es raro, que se han retrasado un poco y que, bueno, pues que... quizá no pueden controlar este brote de vegetales tan masivo del que se alimentan, pero que si se van al pantano, al que van habitualmente, y se reproducen, seguramente la siguiente generación...
La siguiente temporada, claro.
Pueda controlar este, ¿no? Este crecimiento masivo de plantas.
Uh-huh.
Y la hija de Earl, que era el padre, ¿no? Pues que se llama Charlene, la hija. Pues Charlene va con el escarabajo y van a donde está supuestamente el pantano. Y aquí viene el giro donde todo empieza a ir mal, ¿vale? ¿Por qué? Porque descubren que ya no hay pantano, que ahora está una industria que se llama Fruitco, que lo que hace es producir fruta de cera, ¿vale?
De cera porque era una serie y comían fruta de cera.
Claro, fruta de cera. Claro, no de esta, bueno, la fruta de cera es algo que yo nunca he entendido, lo de tener un frutero con fruta de mentira. Coño, pon fruta de verdad y cuando ya te metes a comer, nunca.
Pero luego
nunca
tienes que reponerla. Y Guille, lo peor de todo, tienes que comértela, que hay mucha gente que no le gusta comer fruta. Si es sano.
Pues es sano y decorativo, ¿qué más quieres? Por favor. La cosa es que llegan y descubren de que la constructora y tal ha arrasado con todos los insectos, los han exterminado.
Porque vivían en ese pantano, hayan construido lo que tenían que construir y que les den, que se reproduzcan en otro lado, pero no hay otro lado.
Claro, entonces, claro, la chica, pues, muy activista, va a la tele, porque en esa época no había internet, no había los móviles, no había nada, entonces va a la tele, que era el medio de comunicación masivo, y dice, bueno, oh, pues es que mirad que no sé qué, que va, mirad lo que ha pasado, este pobre insecto no se va a reproducir, por eso vamos a hacer tal. Y entonces aparece el padre de Charlene y dice, no, hay que tener fe en la tecnología y que esto lo vamos a solucionar nosotros. Y ese dinosaurio que salía ahí con cuernos era el jefe.
El jefe del padre.
Del padre. Y era que, por cierto, cuando he buscado la imagen, mogollón de imágenes hay en internet comparándolo con Donald Trump. ¿Por qué, vale? No sé por qué, porque se parece, no sé, Donald Trump.
Está como enfadado todo el rato.
Pero sí, era como el típico señor de negocios, jefe, insensible, ¿vale? Empresario, el verdadero empresario.
El original.
El original, ¿no? El sujeto cero de los empresarios era este señor. Y llama a él y le dice, mirad, vosotros, como ha salido en la tele, vais a ser los responsables de solucionar esta crisis, ¿vale? Os vamos a dar recursos y vais a solucionar esta crisis. Dice, porque no podemos, y así hay que dar una buena imagen de la empresa, no sé qué tal. Y dicen, vale, pues la idea va a ser que, a ver, son plantas. Tampoco es un enemigo indestructible. ¿Y tú con qué matas las plantas? Con herbicidas.
Vale.
Entonces, pues vamos a fumigar.
Y así acabas con la enredadera esta de...
¿Cuál es el problema?
Que se pasan.
Pues que se pasan. Y hay una imagen de que dejan todo eso como un terreno baldío, casi pues apocalíptico.
O sea, de repente, imaginaos el Jurásico o el Cretácico o cuando sea que viven
en este
los
dinosaurios. En caso sería Cretácico. Bueno, decía que ocurría hace 60 millones de años, o sea que podía ser, pero vamos, que mezclan dinosaurios un poco de todo.
Pero
¿vale?
Si se supone que el 60 millones de años, pero si fue hace 65 el petardazo.
Les quedaba poco.
Pues no, les quedaba poco, ¿no? Ya se pasaba.
Ponían 60 millones cuando la noticia era, o sea, esto ponía 60 millones antes de Cristo. Lo tengo
ya,
en el
año.
Año
2000
no
años en millones. O sea, es
también
el error muy bajo.
Que solo había Pangea, que estaban en plena, que vivían en Pangea. Eso tampoco es técnicamente correcto. Porque
exacto.
Ya estaban divididos.
El caso, imaginaos, Guille, los dinosaurios lo que solían vivir eran en zonas súper verdes porque eran muy grandes y, por ejemplo, los herbívoros también eran enormes. O sea, la cantidad de hojas y la cantidad de forraje o lo que sea que tenían que comer era tremenda. Estos animales necesitaban vivir en el paraíso de lo verde.
Claro, necesitaban muchísima materia vegetal, porque
claro.
esos grandes animales tenían como una cantidad monstruosa de, de pasto, hojas, ramas.
Sí,
según
de todo.
Si era ramoneador, según el cuello largo, como
y
largo.
Y luego los carnívoros o los omnívoros, pues obviamente siguen la pirámide nutricional, ¿vale?
Aquí,
pero bueno.
Aquí no había predadores, era una sociedad moderna.
Eran todos muy.
Todos se respetaban.
Sí, vegetarianos o por lo menos tenían granjas de otros animales. No sabemos de cuáles, pero.
No, esto. Entonces,
de musarañas.
Claro, de musarañas.
El caso es que
comían algunas ratillas y eso que salía a veces en la serie.
Sí,
la cosa
se
es
lo
que
cargan todo.
Eso, se lo cargan todo. Dice, vamos a echar el bici y tal. Pero claro, se pasan y dejan esa imagen que es pues un paisaje desolador, sin plantas ni nada.
Parece
entonces,
Marte.
Claro,
si no estáis, si estáis en modo radio, esto parece Marte de repente, en vez del Jurásico.
Sí, no, parece un yermo del Fallout, un yermo desértico a lo Mad Max. Y lo están viendo por la ventana y dicen, pues habrá que tomar una siguiente medida, ¿verdad? Esto no puede ser, porque claro, peor imagen para la empresa, hemos acabado con las junglas y tal. Porque es verdad que la serie, en los capítulos normales, sí que había mucha zona de vegetación muy frondosa y tal. Entonces, en Murcia, exacto. Parecido a Murcia, lo dejaron. Entonces dijeron, pues vamos a hacer otra cosa, vamos a bombardear los volcanes, dinamitarlos, porque la empresa del... Prota era una constructora,
entonces
van a bombardear los volcanes a nivel mundial para provocar lluvias. ¿Vale?
Bueno, ok. Sí. Un plan sin fisuras. Sí.
Plan sin fisuras. Es más, sale la imagen de los volcanes petándolo ahí como... La idea buenísima, pinta que es una idea genial, o sea, literalmente...
que podría salir mal.
Porque dicen, estamos en Pangea, pero cuando ves la imagen que se ve ahí la Tierra como con varias explosiones, ¿no? Como sí. Si fueran nucleares muy grandes, tremendamente grandes y exageradas, se ve que en la Tierra hay varios continentes en la imagen, con lo cual de Pangea poco. Pero bueno... Son detallitos que yo me he ido fijando, pero bueno, la cosa es que petan esto y ¿qué pasa? Pues que como todos sabemos, si hay en plena erupción muchísimos volcanes, ¿no? Y se quedan este tipo de explosiones porque son tipo nuclear casi, pues lo que producen es un efecto albedo masivo. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Que en vez de hacer llover, lo que consiguen es que nieve. Nievan hasta el punto de crear una nueva era glacial.
No, a ver, lo que pasa es lo siguiente. No, es que, o sea,
no bueno, no, no, no digo en el capítulo, en el capítulo.
Vale,
el
vale,
capítulo.
Vale. Pero lo que ocurre, que os lo cuento, lo que ocurre es que se crea un invierno nuclear, pero porque hay tantas nubes que el efecto albedo que dice Guille es que el sol no llega a la Tierra. O sea, se refleja claro. En las nubes y se va, no llega a la superficie terrestre. O sea, entonces no recibes calor, hay mucha oscuridad porque está todo cubierto de nubes y claro, nieva porque pues el propio sistema de tanto frío que hace ahí, ¿vale? Pero no claro. Es que sustituyas la lluvia por la nieve, sino que no, literalmente claro. Se quita la luz del sol y entonces el planeta se convierte en una especie de invierno temporal.
La idea es buena porque en el fondo tú lo que haces con estas detonaciones, ¿vale? Cuando tú, cuando hay partículas en suspensión en el aire... Tú lo que haces son crear núcleo de condensación, que lo que va a hacer es que llueva. Efectivamente, el plan iba bien, pero tenía buena intención. Pero en la capítulo lo que hacen es que no llueve, empieza a nevar. Uh-huh. Claro, y con esa nieve, pues lo que hacen es que llevan a una era glacial y están ahí todos como viendo por la ventana, todo cubierto de nieve, todo como si fuera el puñetero Polo Norte, ahí la Laponia.
Exacto.
Y están todos como muy tristes, todos con abrigo, tiritando, sin saber qué hacer. A él no se le ocurre, dice que hasta aquí han llegado y no se les ocurrirá ninguna manera más de... Esto es un problema que se les ha ido de las manos. El capítulo cierra con el mismo presentador que sale siempre en las noticias contando tal...
Pero con abrigo.
Diciendo, con abrigo, con todo muy esto y diciendo adiós. Como que esto se acabó.
En plan, amigos, se acaba el mundo. Nos lo hemos cargado.
Se acaba el mundo, ¿sabes? Un poquito imitando ese del buenas noches y buena suerte. Pues un poco... Un poco eso, y el capítulo acababa aquí.
Uf,
¿vale? Entonces, qué es duro, un final, ¿no? Muy oscuro porque van a morir de frío. Porque además son dinosaurios. Dinosaurios eran de sangre fría. No del todo, porque ya vimos en su momento que según el tipo de cadera y en un programa que estuvimos hablando uh-huh. Hace tiempo, pero es verdad que no estaban hechos para las muy bajas temperaturas.
Y claro, sobre todo que una especie que son tan grandes necesita mucha comida. Si no quedan plantas y tampoco hay sol para crecer plantas, pues chao pescado.
Vamos, se va a pescar, chao pescado hasta incluso para los humanos, que en la serie salían humanos también.
Sí, alguien lo ha hecho por ahí.
No tiene sentido, porque habiendo un dinosaurio no había humanos, ¿vale? No coincide menos en eso, pero bueno, en teoría los humanos tampoco tendrían posibilidades. O sea, llegaría un momento en que, o sea, las plantas no le daría tiempo a adaptarse, porque en este caso no había plantas, porque las han exterminado a todas. Entonces, claro, todo esto es bastante interesante. Es un capítulo súper oscuro porque al final es muy triste. No es una de, ay, me he equivocado y aprendo lo que se hacía siempre en la sitcom. Uh-huh. Había un protagonista, cada capítulo era uno o dos, cometían un error y luego aprendían de él con una cierta moraleja, ¿vale? Pues aprende a ser menos egoísta, más paciente, lo que fuera. En este caso es, me he equivocado, no tiene solución y nos vamos al carajo hasta.
Al carajo, fin. Totalmente.
O sea, literalmente. Al carajo del frío que van a pasar, un frío del carajo, mejor dicho.
Entonces, eso es lo que estaba pensando yo, ¿eh? Cuando el carajo vuela abajo.
Es muy triste, pero nos, para ser de los 90 nos da una enseñanza muy importante. Es verdad que lo del invierno nuclear, a ver, es lo que ellos llegan a conseguir, ¿no? Lo que ha dicho Laura, esa situación que causaría como una glaciación.
Claro, o sea, en realidad no sé si nevaría o no nevaría, pero si tú tienes muchas nubes muy negras ahí que están, pues eso, con las partículas de aunque haya nucleado, pero que en realidad lo que pasa es que no te llega luz solar. Entonces te quedas claro. Como en el típico día nublado horrible que estás depresivo, tú sabes qué día te digo.
Sí, el día
típico
muy
lunes.
Gris.
De invierno. En
lo que es un verano en Londres.
ya no.
Ya no, porque ahora con el cambio climático. Tal. Pero es eso. Se llama invierno nuclear porque en teoría ocurriría si hubiera una guerra nuclear a gran escala.
En plan tocha, claro.
Sabes tú que el problema, lo que no vendría, sea el invierno. Supongo que tirar miles de cabezas nucleares sería, yo creo, el otro problema.
Lo de menos, bueno. Guille, las nubes es lo que importa. Entonces,
lo que viene es que esto levantaría muchas partículas en uh-huh. suspensión, de azufre sobre todo, y de óxido de nitrógeno, todo eso quedaría esa capa de... No, bueno, no protectora, sino que...
Sí, de nubes. Sí.
Nublaría todo y llegaríamos a que se congelaría la Tierra, porque no entraría el Sol, porque lo que hace el albedo
es el
efecto contrario del invernadero.
Una mini era glaciar, que sería, en vez de generada por los ciclos naturales, sería como incrementarla durante unos años debido a esas nubes que no se van porque has generado mucha ceniza.
Claro, y sería muy súbito, que es lo que te enseñan. Uh-huh. En este caso son volcanes, que en el fondo Big eso Man. sí es acertado. Hola, Big Man.
Muchas gracias por
eso. Eso sí sería acertado, porque en verdad volcanes tienen muchos compuestos azufrados que sí que causan esto. Es más, suele ocurrir que cuando hay una erupción volcánica, debido a la cantidad de masa de gases que libera uh-huh. Las erupciones, se ha comprobado que a nivel local, a muy corto plazo, hay una bajada de temperaturas uh-huh. por la cantidad de gases y de nubes que se generan. Es como un mini albedo, un invierno nuclear súper breve y súper localizado donde hay un volcán, ¿vale? Luego, obviamente, todos esos gases, como son compuestos monóxido de carbono, dióxido de carbono y demás, lo que luego incrementa es el contrario, el invernadero. Uh-huh. Pero a corto plazo se ve eso. Y claro, el problema que ocurre en la serie es que es en muy corto periodo, en un periodo de tiempo.
Es como muy,
corto,
muy de golpe, claro.
Súbito. Entonces, aunque hubiera plantas, no las hubieran exterminado, nos daría, no les daría tiempo a adaptarse, uh-huh. ¿vale? Esto nos habéis puesto en el chat alguien de 1800, es como 1816, y es verdad, porque se conoce...
El año sin invierno, sin verano.
Es el año sin verano, porque, uh-huh. porque hubo un volcán, ¿vale? El volcán Tambora.
Sí, muchas gracias por tu sub. Muchas gracias.
Y muchas gracias por esa sub. Y en ese caso, que detonó en el año. Bueno, detonó, erupcionó. Erupcionó, mejor dicho.
Sí. Vale. Detonó es darle a un botón rojo.
Erupcionó en el año 1815 en la zona de Indonesia. Y bueno, pues causó, liberó tanto gases, sí. ceniza y de mala atmósfera, que lo que hizo es que el año siguiente no hubiera verano. Se prolongó el invierno y os he imaginado.
Yo me suicido. De verano habría. Qué mal, qué triste, qué todo.
Es verdad que afectaría, que es muy, como veis, a muy corto plazo, y no fue un invierno permanente helado, claro. sino que no se llegó a los límites uh-huh. correspondientes a los estándares de un verano, ¿no? No como ahora que tenemos un exceso de verano.
Sí.
No sobra la temperatura. Esto.
Y el... dice Big Man que el término científico es kaboom.
Kaboom. Técnicamente, actually, ¿no?
Dato.
Eso es data. La cosa, también hay otra cosa que mucha gente pregunta es si, claro, porque esto tú dices, esto es polvo, ¿no? Uh-huh. La nube lo que hace es que tapa la Tierra. ¿Hubiera pasado con el meteorito que extinguió a los dinosaurios? Porque eso fue una super mega ultra hiper explosión.
No lo sé.
Que levantó un montón de polvo. Pues en verdad causó una mini era glacial, pero no causó la famosa era glacial que todos tenemos de dientes de sable, la peli de
Ice Age. Eso vino mucho después, claro.
Eso es después, históricamente, para empezar. No tiene nada que ver con los dinosaurios, pero es verdad que cuando petó el supermeteorito que petó allí en México, que cayó y pegó un petardazo, sí que es verdad que causó un gran levantamiento de partículas, porque en el fondo...
Uh-huh, claro.
No salpicó porque cayó en tierra, pero bueno, lo que sí que ocurrió fue que, aunque parece que lo normal es un albedo fuerte, causó luego lo contrario. En verdad hizo un calentamiento masivo de atmósfera porque liberó muchos gases de efecto invernadero a la atmósfera, o sea que uh-huh. no fue responsable una mini era glacial.
Pero solo muy a la puerta, que están dando cacerolazos por ahí. Ahora vengo. Sí que sí.
Entonces ocurrió algo a muy corto plazo, pero en el caso de los meteoritos fue a largo plazo lo que más un efecto invernadero, ¿vale? Entonces en ese caso no, pero en el hipotético de que alguien le diera por tirar bombas nucleares o petar todos los volcanes y hacerlos entrar en erupción, cosa que sería muy, muy, muy difícil, muy, muy, muy difícil, uh-huh. sí que podía darse. Con Yellowstone, por ejemplo,
Yellowstone es un supervolcán, sí.
Claro, es un supervolcán. se teme que pueda causar algo así, porque pensad que todo el parque de Yellowstone es una cuenca. Todo eso es el cráter de un volcán. Entonces, sí. Si eso entra en erupción y empieza a liberar gases...
Se está vigilando muchísimo, que, ¿eh? Hay mucha investigación. Está vigilando
muchísimo porque ocurre cada 600.000 años y ya estamos en esos márgenes de los 600.000 años en los que hay que vigilarlo y están viendo que ha habido aumento de la presión. Eso, si queréis, un día hacemos un programa solo a Yellowstone y hablamos
de osos. Moraría, sí. Además, Yellowstone tiene un montón de cosas porque también hay osos, lobos y cosas guays.
Sí, sí, hablamos de la fauna. Ya hay una fauna de caballos.
Tremendo, sí.
Excepcional, única, de una especie única. Pero si ocurriera, pasaría algo similar porque liberaría de nuevo tanto albedo, o sea, tantos gases que aumentaría el albedo y con ello un posible invierno nuclear. Que es verdad que tenemos mucho calentamiento global, a lo mejor se equilibra.
Ya, ¿sabes? Pero, ostras.
Pero no lo sabes. Pero aún así, aunque esto es muy interesante y todo el capítulo nos enseña esto y un final súper triste, el capítulo 65, si lo veis, todo está normal. No hay nada.
Pero
no hay
yo vi que el capítulo 65, es que estuve investigando, y que era como... ¿Vosotros sabéis el dinosaurio este morado que emitía a la
Barney.
Vez? Barney, eso. Que hicieron, vale, pues, como en plan para criticar a Barney y le claro. Pagaban.
En la serie sale una especie de Barney, pero es naranja y es, sí, como una parodia.
Sí.
Y se ríen de él y tal. Y claro, te choca mucho porque no sabes si es, en verdad, el capítulo este, el final.
Fue
y
un
luego
sueño.
Otro es una parodia o algo, un capítulo así más meta de gente disfrazada de dinosaurio. Pues claro, en su mundo es un dinosaurio disfrazado de dinosaurio, es súper raro. Pero es como así, como un último capítulo que critica un poquito rayo más metanarrativo y el capítulo este fuera el último. Uh-huh. Pero vamos, en muchos de YouTube es como la super leyenda urbana. En fin. Lo que sí me gusta este, la enseñanza que de verdad yo creo que más importante eso es el padre, lo que hace el padre. Aparte de cagarla mucho, la caga a tope, hasta el final la mete la pata en todo. Hay una frase que dice que es muy significativa, que es que hay que confiar en la tecnología, que lo solucionarán.
Los
como que está en mano humano. Claro. Y eso es una cosa que, fijaos, año 91 en el que no había tanta...
concienciación del cambio climático.
Concienciación, no hay esa... iba a decir ecoparanoia, pero sí que es un poco esa obsesión con que ahora el cambio climático es muy importante. Es casi todo lo que se hace se tiene en cuenta su impacto ambiental. En esa época, cero.
No tanto, sí.
Y ahora, y ya entonces había tecno-optimistas que decían, no os preocupéis,
algo inventarán.
La tecnología. Y entonces la tecnología no era como ahora, tenemos inteligencia artificial y mucha más. Estamos a años luz de apenas hace 30 años. Y me hace gracia cómo ese error es como el que más les condena.
Sí.
Porque podían haber dicho, oye, pues vamos a podar las plantas, vamos a trabajar un año y intentar recuperar
la especie. Sí, totalmente. Yo es que creo que, a ver, yo sí que tengo un poco de tecnooptimismo, o sea, yo sí que creo que va a haber avances que puede que ayuden en muchos aspectos, pero no soy de, yo no voy a hacer nada y creo que la ciencia nos va a salvar de todo. No.
Claro, habrá un aparato mágico, una tecnología mágica que convertía las nubes en sonrisas o algo así y ya está. No, que bajará o sea capaz de enfriar la Tierra mágicamente, un aire acondicionado mundial o yo que sé, como en Futurama, que vamos a coger un trozo de hielo a Júpiter y lo traeremos y lo echaremos en el mar y como un refresco, ¿no? Ya está. Entonces, es verdad que eso es tremendamente preocupante porque hay mucha gente que vive en esa burbuja y es como, a ver, no podemos todo.
Claro, o sea, no obviamente es. Pues vendrán nuevos inventos y la ciencia nos puede salvar de algunas cosas, pero no de todo.
Claro, o sea, quiero decir,
mensajes
energías cortos, renovables, energías renovables, poder valorar una información, la inteligencia artificial, valorar datos, tener un conocimiento mayor de cómo causa el impacto ciertas actividades, todo eso es genial, pero no podemos dar la espalda y decir, bueno, pero esto cómo, esto se arreglará, ¿sabes? Habrá alguien que pondrá dinero y recursos y me olvido. Eso no va a pasar y es lo que les condena. Es que el capítulo es, me llamaba la atención y quería eso porque yo creo que nos enseña que debemos ser ciertamente responsables de lo que hacemos y que muchas veces no se calculan, que eso es otro, los impactos ambientales. O sea, es que es un capítulo como súper completo de 20 minutos que condensa como muchas ideas que a día de hoy, con la situación que vivimos, siguen siendo, o sea, es que están a la orden del día. De gente, claro, que dice, bueno, pues si no hay insectos, no hay problema. O sea, y que no actúan frente a las plantas hasta que no es... Sale en la tele, sale a los medios públicos y dice, ah, sí, sí, es un problema, vamos a tomar medidas.
Y no se pasan entonces, de largo, ¿no?
Claro, pero hasta entonces yo me lavo las manos.
Claro, es un poco lo que ha estado pasando. De hecho, la película Don't Look Up, de la que tenemos también un programa, claro, va un poco por ahí, en plan, hasta que ya no ves el meteorito que está en tu cara, es como, bueno, es un problema de la Laura del futuro, parezco yo en el laboratorio. O sea, claro, literalmente, o sea, esto no ha salido. Bueno, ya el lunes ya.
El lunes ya cuando toque, ya se pondrá, ¿no? Que espabile. No, es un poco eso. Y sobre todo, que son conscientes que va a causar un impacto o que no lo son, porque en el fondo ellos dicen que han exterminado todos los insectos estos y no lo valoran. No, y eso no es la primera vez que pasa de... No, hemos acabado con esto y anda, impacto ambiental enorme. ¿Quién nos lo iba a decir? Pues...
Exacto. Pues
todos esos problemas a día de hoy sigue habiéndolos y, joder, me quedé sorprendido no solo por el final de la serie, ¿no? La leyenda esta, que no es tan leyenda,
sí, sí, sí,
porque es el penúltimo, pero sí que, joder, todos los problemas iguales, 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 iguales. O sea, es que son cosas que a día de hoy estoy viendo en las noticias, que si los problemas de concienciación, si quejándose gente de la Agenda 2030 porque tal... O sea, todo esto diciendo, pero ¿no os dais cuenta de que no es solo que tengamos tecnología? Habrá que ser responsables también en algún momento. O sea, no sé, me chocó bastante, sí. Y me parece interesante.
Sí, sí, sí. Pero bueno, es un final interesante que yo creo que teníamos que traer aquí en algún momento porque es una serie que está muy bien, la recomendamos mucho. Es para adultos, aunque como decíamos antes, si la ves de pequeño, pues te encanta porque tiene algunos personajes muy, muy guays. La verdad, mola mucho.
No hay nada subido de tono ni nada. O sea, no es como las de ahora, que hay muchas series de dibujos que son muy para adultos.
Son muy para adultos, pero no.
Tipo, no South Park, pero de ese corte y dices, wow, eso no es para niños. Pero en este caso... Los detallitos no se pasan, es bastante blanco el humor.
Exacto.
Así que no os preocupéis.
Exacto. Así que nada, queridos polizones, nos vamos a ir porque ya nos hemos pasado de la hora, aunque hemos empezado un poquito tarde, pero ya había por ahí carcelorazos, como habéis escuchado, y está la comida lista. Así que yo me muero de hambre, que voy a entrenar. Me muero de hambre y quiero ir a comer. Y además, esta tarde tengo concierto, Guille, que siempre eres tú el de los conciertos, hoy me toca a mí.
A mí me toca el domingo que viene.
Aunque al que yo voy no te gustan estas cosas a ti.
No, depende. Ya me
yo
dirás.
Te digo que no, yo te digo que a ti no. Y no te lo voy a decir para que no seas un hater en directo y no
quedes mal. ¿Vas a reggaetón? ¿A un concierto de reggaetón?
No.
Ah, como has dicho que no me gusta.
Parece que no me conoces. Guille, parece que no me conoces. ¿Cómo voy a ir yo a un concierto de reggaetón?
Como has dicho, no te gusta, estaba pensando de no ir a por ahí. Vale. Bueno, Vietnam no sea reggaetón, tienes mi bendición.
Ya lo sé, o sea, sé que no me vas a juzgar, pero vas a decir, no me gusta y te vas a poner hate, así que no te digo.
No. Mientras no sea reggaetón, tienes mis bendiciones.
No seas malo con los del reggaetón, que algo tendrán.
Sí,
cada uno le gusta lo que
si
le gusta.
Cuela, Por lo demás, que esto ha sido un programita breve de miniciencia.
Solo Dios puede juzgar.
exacto, tal cual, Wasman, tú lo has dicho. Que eso, que era un programa muy breve que quería traer porque me pareció curioso, porque sí, me gustaban estas curiosidades como de la tele y tal. Y, joder, está chulo para seguir dando la lata con el cambio climático, porque aquí vamos a seguir dando la lata con ello mucho tiempo, así que os aguantáis.
Los científicos es lo que tenemos, que vemos las cosas que vienen. Cada uno en su tema, claro.
La semana que viene, no voy a decir lo que hay, porque estoy pensando en cambiarlo.
¿Vale? Es que yo le he propuesto una cosa a Guille.
Claro.
Porque ha salido una peli. Que yo ya he ido a ver. Que salió ayer.
Yo no he ido a ver, pero a ver, esta semana, espero.
Que hay unos bichos.
Hay
y
muchos,
entonces
muchas.
Estoy. Me encanta, la verdad es que me encanta. Y.
Sí, pues eso,
os queremos. Pasaros súper bien, que disfrutéis, que descanséis, que estéis relajaditos y que no os caiga el invierno nucelar, si puede ser.
Exacto, y recordaremos el camarote de Darwin, vuestra emisora clandestina a bordo del Beagle, hipervitaminada, y esperemos que os aproveche la comida, el almuerzo, la cena o cuando os estéis escuchando y te estés comiendo un chicle. Me da igual, disfrutadlo igualmente y nos veremos más adelante.
Exacto.
Chaito.
Así que nos vamos de raid.
A ver.
Ya está, ya nos estamos yendo.
Vamos,
así
vamos,
que
vamos.
Adiós.